Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Un nuevo y grotesco espectáculo se vivió hace unos días en el Parlamento de Canarias, lugar donde la densidad de machangos es superior a la media de machangos de los medios de persuasión que le siguen desde cierta distancia y muy superior a la densidad de machangos de nuestro humilde y contradictorio pueblo. Esos machangos, también machangas, son una suerte de mezcla de analfabetos funcionales misturados con prepotentes, corruptos y, como no, privilegiados. Alguno habrá que escape en esta tribu de simplones y cinguangos, pero me da que se cuentan con los dedos de la mano. Un partido, Nueva Canarias, que a veces tiene subidones de nacionalismo, presentó a sus ilustres señorías una propuesta para reconocer y condenar el etnocidio perpetrado en Canarias cuando fue conquistada por los europeos. Les recuerdo que el etnocidio es la destrucción de la cultura de un pueblo por la imposición de otra cultura. Y si hay algún ejemplo nítido en la historia de lo que es un etnocidio, es el ejemplo de este archidiálogo, razón por la cual los totorotas parlamentarios votaron en contra de su existencia. Según estos velillos, la realidad fue otra. La cultura conquistadora le abrió los brazos a los conquistados, que se avinieron a aceptarla porque, claro, estaban deseosos de que los conquistara. Además de las miles de muertes causadas durante las batallas de conquista de todas y cada una de las islas, además de las enfermedades contagiosas que trajeron los conquistadores y que diezmó atrozmente a la población canaria, además de los centenares y centenares de personas que fueron esclavizadas y vendidas en los mercados ibéricos, los conquistadores, como siempre han hecho a lo largo de la historia, centraron sus esfuerzos en borrar cualquier atisbo de la cultura de los canarios. Se sustituyó su mundo de creencias por las impuestas por la religión católica. Las relaciones de clanes fueron sustituidas por el modelo de familia europeo. Se obligó a las poblaciones a vivir en las nuevas ciudades y pueblos creados por los conquistadores. Se obligó a dejar sus vestimentas y vestir con ropas europeas. Se impidió el uso de la lengua vernácula, siendo sustituida por el español. Y se modificó todo el sistema de relaciones sociales basadas en la propiedad colectiva y en los principios de solidaridad por un sistema jerarquizado que dividió al pueblo canario como nunca antes había conocido en la historia. Este resumen, queridos diputados Chafa Almeja, es la definición del etnocidio acontecido en Canarias. La propuesta de Nueva Canarias estuvo avalada por expertos y expertas en historia, arqueología, lingüística y antropología. Todos los demás partidos votaron en contra de la proposición. Significativo fue el voto en contra de Coalición Canaria, un partido empresarial que lo mismo le da por formar gobierno con Vox como le da por negar, como es el caso, que esta tierra sufrió un etnocidio. Esos papas fritas dicen ser nacionalistas, pero son asintomáticos. Afortunadamente, la historia está ahí para demostrar su dolorosa existencia, por más que un parlamento de toletes lo niegue. Un parlamento repleto de toletes, guanajos, batatas, canchanchanes, arretrancos, sorullos y totufos. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, viajamos a Alacant. Y aquí vamos a tener casi 30 minutos con Elena Bronchalo. Bien dicho. Buenas.
Bien dicho. Buenas. Bien dicho. Buenas tardes.
Y tiene que ver esta entrevista, ni más ni menos, con una iniciativa muy linda que en Carolines Baixes se da, que es el Sindicat de Barri, ¿no? Uh-huh. ¿En qué consiste?
Bueno, realmente ahora mismo está funcionando como un sindicato de vivienda, como los que hay en toda España, en Canarias también. Es verdad que eso no quita, la idea original del Sindicato de Barri sigue vigente, porque es, al final es eso, es un grupo de apoyo mutuo y trasciende el tema de la vivienda, pero cuando, o sea, más allá del apoyo mutuo, el tema de la organización política, las reivindicaciones y tal, pues están sobre todo enfocadas a la defensa del derecho a la vivienda y a la lucha contra la especulación inmobiliaria.
Claro, y estamos entonces en qué tiene de particular este el barrio este, o sea, Carolines, quien no lo conozca. Que hay una playa, ¿no?
Es, claro, o sea, es un barrio tradicionalmente popular, trabajador, pero muy cercano al centro. Y bueno, en un inicio, aunque ahora el sindicato realmente abarca gente de toda Alicante, pero en un inicio las personas que se juntaron, la mayoría eran de aquí, del barrio de Carolinas, y estaban afectadas por unas problemáticas muy, muy concretas. Pero bueno, realmente, a ver, sí es verdad que aquí, pues en este barrio, se han experimentado unas subidas de precios brutales, cada vez pues hay más alquiler turístico, etcétera. Pero es que esto se está expandiendo a toda la ciudad, entonces ya a día de hoy opera como el sindicato de Alicante, más o menos.
¿Quieres decir que viene cualquier persona de
sí, de sí, Alacán, viene gente acá de todos los barrios, eso sin duda? O sea, ya nos reunimos en Carolinas, porque es eso, es lo que te digo, es un barrio emblemático también, no solo porque sea un trabajador, sino por la lucha que ha habido. O sea, siempre ha habido mucho movimiento de autogestión, de organización. Entonces, el Ateneo lo tenemos aquí, por eso nos reunimos aquí. Pero realmente viene gente de todo Alicante.
Vale. Y estamos en una de las ciudades donde parece que salís de vez en cuando a la calle, ¿no? Hubo un tiempo que parabais muchos desahucios.
Ajá, sí, sí.
¿Cuál es la dinámica
pues,
en los últimos tiempos de
A ver,
de
yo
este
creo
tema?
Que es una dinámica muy positiva, en el sentido de que creo que Alicante tampoco nunca se ha caracterizado por una gran... Bueno, la gente joven mucha se va afuera o está despolitizada, como siempre se ha visto Alicante como una ciudad poco politizada, y yo creo que eso está cambiando. O sea, para mí cada vez hay más fuerzas, y no solo en el sindicato, sino más organizaciones amigas que colaboran con nosotros, y eso, la dinámica es, los desahucios los seguimos parando, o sea, bueno, por ejemplo ahora, hay muchos desahucios que es verdad que lo que es el procedimiento judicial se logra suspender con la normativa actual, pero están cada vez creciendo más y multiplicándose las empresas de desocupación, que son como, pues eso, con un discurso muy fascista, con unas tácticas más violentas y tal, pues a ellos también les plantamos cara. O sea, es acción directa, es ir ahí a las puertas de los vecinos a defenderles de desocupa, hacer lo de siempre, organizar manifestaciones, concentraciones, pero realmente nuestro trabajo en el día a día es más eso, es apoyo mutuo y acompañamiento en problemas de vivienda.
Vale, y estoy escuchándote y digo, ostras, pues me gustaría acercarme. ¿Cómo se puede acercar a alguien al sindicato?
Ay, qué bien, qué buena pregunta. Pues nos reunimos todos los lunes en el Ateneo Popular del Pla Carolines, que está, pues eso, aquí en Carolines, al lado de Pío XII, y nos reunimos a las 6. Es una asamblea abierta, puede venir cualquier persona. Y luego una vez al mes, los domingos, también hacemos jornadas de como organizativas, que son un poco más internas. Pero bueno, las asambleas de los lunes son abiertas y luego hacemos actos. Intentamos también hacer algún acto abierto una vez al mes o cada dos meses, combinando un poco pues una ponencia sobre un tema de vivienda con algo más lúdico, tipo pues comida, taller de baile, petanca, lo que sea, algo así.
Vale, una especie de mapeo, ¿no? A la CAN, tanto en tema barri, uh-huh, o sea, cómo están las relaciones comunitarias, si hay o no, uh-huh, si hay tejido, pero también en cuanto el hábitat, la vivienda, o sea, hazme esos dos mapas, ¿cómo presentarías a la CAN?
Bueno, yo creo que Alicante tiene un problema que a nivel de lo que es la comunidad o las posibilidades de asociarse entre las vecinas, que es que como que se vienen arrastrando mucho tiempo unas prácticas, pues de como ha habido mucho abandono institucional y muchísima corrupción política y todo, pues un poco unas prácticas de sálvese quien pueda. O sea, a nivel vivienda, no solamente es que tengamos problemas con las empresas privadas legales o con el Estado tal, sino también con todo lo que es más tipo mafia o, ¿sabes? En el sentido de, pues hay como todo un submundo de gente. Tú puedes estar en una posición precaria y también dedicarte a, precisamente por eso, porque necesitas dinero, pues a cobrar a tus compatriotas por empadronarse, a cobrarles una barbaridad, a alquilarle, subarrendarle una habitación a una familia entera, a vender llaves de pisos ocupados, venderlas a 3.000 o 4.000 euros. Entonces, a mí me da la sensación de que aquí en Alicante padecemos mucho de eso, más que en otras ciudades, de que es un poco como el estado de la naturaleza, en plan, todos contra todos, el salvaje oeste. Pero también, por supuesto, hay muchísimo tejido barrial, o sea, una cosa no quita la otra. Yo creo que hay mucho, pues eso, aquí Carolines es referente a nivel ciudad de todas las iniciativas que hay, como el Hort Comunitari, y más solares ocupados que hay también, aparte del Hort, el Ateneu. Y luego también, por ejemplo, ahora el sindicato nos estamos relacionando mucho con la zona norte, que es una zona un poquito más periférica, pero no, en realidad también está cerca del centro, que es toda la zona que se construyó con subvenciones públicas, o sea, todo lo que antes eran viviendas de protección oficial, que fueron descalificadas luego todas, o la gran mayoría. Y ahí es, creo que es donde sufren ahora mismo más de estos problemas de, bueno, problemas, bueno, pueden ser problemas, digamos, la irregularidad, el hacinamiento, todo esto. Y sin embargo, también vemos que hay un tejido enorme que nos están acogiendo genial. Hay un colectivo que se llama Mesa Comunitaria de la Zona Norte, que cada vez nos relacionamos más con ellos, nos acogen súper bien, apoyan todas nuestras iniciativas. De hecho, hay gente que está metida en ambos colectivos y tal. O sea que, bueno, cosas buenas y malas.
Claro, y hablamos de una ciudad que, ¿cuántas cohabitáis? ¿Cuál es la población de Alacant?
Uy, no sé, 300, más de 300.000 personas, ¿no? Sí, ha crecido, creo que está creciendo bastante rápido estos últimos años, pero por ahí debe andar un poco más de 300.000.
Claro. Más de una vez he pasado por la zona norte y ves edificios enteros que están desalojados y tabicados todos.
Ajá,
ellos, ¿no?
Sí.
O sea, ¿esto es generalizado? ¿Es algo excepcional? O...
A ver, hay una realidad que es que muchos propietarios prefieren... Vale, y no voy a hacer la distinción de si son propietarios de verdad o si son como... caciques que tienen ahí un montón de pisos vacíos ocupados como listos para vender la llave o lo que sea. Es decir, la gente que tiene el control de los pisos prefiere tenerlos vacíos que, ¿sabes? Muchas veces prefiere, pues eso, mantenerlos vacíos hasta que no haya la oportunidad de negocio que a ellos les interesa. Entonces, esto, a ver, por ejemplo, esta es la dinámica de los fondos buitre, que es como un enemigo que todo el mundo tiene muy identificado ya, que es comprar en paquetes grandes la vivienda, subcontratar a inmobiliarias o a grupos de recuperación de inmuebles y tal para que acosen a los inquilinos o a la gente que está viviendo dentro, que les acose para que se vayan, desahuciar, porque si vendes el piso vacío lo vendes más caro, claramente, porque se puede visitar, porque se puede reformar y todo eso. Entonces, pues eso es, a todos los fondos y empresas que no utilizan las casas para vivir, lo que les interesa más es tenerlos vacíos para la compraventa que estén habitados, ¿no? Y luego, por lo que respecta a la administración pública, pues no sé, yo creo que se junta pues problemas burocráticos reales, o sea, no voy a decir que todo es mala fe, también hay una parte de burocracia que es real, pero también mala fe, mala praxis, dejadez y corrupción directamente, pues eso de tener viviendas públicas durante años con la excusa de que, o la excusa sea real o no, de que hay que reformarlas, pues están vacías, no se invierte. Por ejemplo, el Patronato Municipal de Alicante cada año no llega a ejecutar su presupuesto, o sea, deja un montón de dinero sin gastar. Yo, porque no le interesa, o no sé, yo no lo entiendo.
Pero a ver, pero eso implica que el año siguiente reducen el presupuesto en base a lo gastado, por lo que entiendo.
Sí, no sé, o sea, simplemente podría dedicar un dinero a reformar y conceder esas viviendas que tiene vacías y no lo hace y continúan vacías o se ocupan, cosa que, pues dado el contexto, es comprensible, ¿sabes? Pues eso.
Oye, una cosa, en esta misma calle, allá al fondo, hay una esquinita enfrente de la encuadernación Chagre que dice inmobiliaria de pisos turísticos. Ajá. ¿Pero qué pasa? ¿Que aquí hay todo un mercado de pisos turísticos? ¿Cómo
claro.
está esta situación?
Sí, a ver, bueno, eso está pasando en todas partes, que... Bueno, ofrecen una rentabilidad muchísimo mayor que cualquier otro negocio, porque lo que puedes ganar en, pues, dividiendo un piso en, como compartimentándolo y cobrando cada uno de esos compartimentos por noche, a gente que además suele venir de países con una mayor renta, pues ganas muchísimo más dinero. Entonces, eso sumado a que la mayoría, o sea, no se puede realmente saber cuántos pisos turísticos hay porque muchos operan en clandestinidad, pero vamos, que sí, que está provocando que ese es como un boom de un negocio que está viendo ahora, y eso sumado a lo que he dicho yo antes, que es la propiedad privada de la vivienda, básicamente, o sea, el hecho de que la vasta mayoría de vivienda está en manos privadas y se puede utilizar como tú quieras, en plan como una mercancía, no la puedes utilizar para negociar al igual que la puedes utilizar para vivir dentro, como si fuera, pues, no sé, una pieza de ropa, pues eso hace que cada vez sea más difícil acceder a bueno, que hayan subido los precios de la compra y también del alquiler y haya bajado la oferta del alquiler habitual. Y tener un alquiler de 5 años con un precio asequible y tal cada vez sea más difícil porque muchos propietarios optan por dedicarse al alquiler de temporada, al alquiler turístico.
Porque estamos hablando a la CAN, es la famosa la CAN de la San Juan, de todas estas canciones, ¿no? De verano.
Claro,
de
claro.
Es playas.
Una ciudad súper turística. Sí, sí. Y eso también, bueno, hay, mira, uno de los colectivos también con los que ha surgido hace poco, con esto que parece que está viendo un auge del movimiento político en Alicante, está enfocado precisamente a eso, como a, se llama Alicante donde vas, y es como una visión muy crítica del turismo, también por cuestiones de convivencia, de hacinamiento en las calles, ruido, contaminación, y también cuestiones laborales, que son cuestiones que en el sindicato no tratamos tan directamente, pero que están muy relacionadas, porque las condiciones laborales en el sector turístico son súper precarias, y eso, como va unida una cosa de la mano con la otra, el perfil del sindicato, pues, por ejemplo, un perfil súper típico del sindicato es una señora de 50-60 años, o bien española o de origen migrante, pero que lleva mucho tiempo viviendo aquí, que se dedica a la limpieza de habitaciones. Y es un salario precario que te provoca como problemas de salud a largo plazo y tal. Y luego tú tienes problemas para pagarte tu propia vivienda cuando estás trabajando al servicio de la gente que viene aquí por ocio y que puede elegir quedarse donde quiere, en el barrio que quiere, y desplazarte a ti de tu propio barrio.
Claro, en el fondo estamos hablando de toda la problemática de las kellys, ¿no?
Sí, sí, las kellys, las camareras y un montón de cosas más. O sea, es un sector, bueno, está demostrado que hay como una correlación entre el turismo, el peso del turismo en la economía y el nivel de desigualdad y de pobreza. Alicante creo que es la capital de provincia más pobre de la península. O sea, Canarias ya no sé, porque en Canarias están muy fastidiados con este tema, pero a nivel península Alicante es la capital de provincia más pobre.
O sea, que un nivel de empobrecimiento potente. Todo el barrio norte tiene mucha población, ¿es cierto?
¿No? Sí, sí, ahí hay mucha población y eso también, como mucha población migrante que, por ejemplo, esto también es muy transversal al sindicato, pues la lucha contra el racismo y, o sea, el racismo en sus formas pues más sociológicas de discriminación, etcétera, pero también a nivel legal, ¿no? La ley de extranjería y, bueno, y por ejemplo, en Alicante hay una cosa súper curiosa, que es que tú no te puedes empadronar si no tienes un contrato de alquiler. O sea, la ley a nivel estatal es que tú te tienes que empadronar donde tú vivas y punto, y no solo es tu derecho, sino que es tu deber.
Así sea un coche o así sea.
Exacto, pero en Alicante la población migrante y la población sin techo, etcétera, etcétera, tiene muchísimos problemas para empadronarse, porque es eso, está realmente aquí se ve como súper palpable la relación con la situación de vivienda. Porque hay una normativa municipal que dice que si tú no eres propietario de una casa o no tienes un contrato de alquiler en vigor, porque muchas veces te rechazan hasta los caducados, aunque sigas viviendo allí, pues no te puedes empadronar y te quedas excluido de un montón de servicios, claro.
Claro. Uh-huh. El tema es seguir excluyendo, ¿no?
Pues sí, no sé, eso parece, o sea, no sé. Yo es que realmente desconozco porque cuáles son las motivaciones de la administración pública, porque me parece que es una mezcla de muchas cosas, en plan, no sé, como en el sindicato nos hemos relacionado mucho con funcionarios de juzgados, de servicios sociales, etcétera, y tú conoces a gente que realmente ves que cree en lo que hace y que está muy saturada y muy precaria también, y tú puedes entender también como que las cosas realmente tienen que seguir su cauce, burocrático, bla, 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 lo que sea, como según con quién hables parece que lo entiendes. Pero luego también ves a nivel político quién nos gobierna, no solo la falta de interés total que tiene en la población y sobre todo en la más precaria y en la población migrante, sino que también ves el nivel de corrupción, es que es brutal, o sea, el nivel de corrupción en el País Valenciano es muy brutal. Entonces, por ejemplo, el otro día detuvieron a un policía que era de Vox, también como había tenido un cargo político en Vox, porque vendía citas de extranjería. Entonces tú dices, claro, es que no me puedes decir que los servicios están colapsados. En plan, hay alguien que saca tajada de todo esto también, porque todo el mundo sabe que en Alicante el padrón se vende, las citas de extranjería se venden, todo se vende. Entonces, no sé, son muchas cosas, es una mezcla de muchas cosas, yo creo. Pero está complicado. Sí,
está complicado.
Sí.
Pero bueno, vosotras como sindicat de Barri, el 5 de abril, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede el 5 de abril?
Pues es una manifestación a nivel estatal. O sea, realmente no la hemos convocado nosotras, sino, bueno, la convocamos en Alicante, pero porque nos hemos unido al llamamiento que nos han hecho
a nivel de todo el Estado español.
Desde
actual,
Valencia, de Madrid, Barcelona, en muchísimas ciudades se va a hacer, bueno, se quiere coordinar de manera conjunta a nivel estatal y tenemos, bueno, el lema general es acabemos con el negocio de la vivienda.
Ajá.
Porque es lo que te decía antes, no se trata solo de bajar los precios, o sea, la proclama es un poco más ambiciosa de bajar los precios porque, no sé, me da la sensación de que ahora a nivel ya político más mainstream, como que empieza a calar cierta, como empiezan a hacerse eco de esto y tal, pero ponen mucho el foco siempre en eso, en vamos a dar ayudas para el alquiler o vamos a hacer, pero como el tema de la propiedad no se aborda, no se... Como parece que este mal que nos afecta se está dando pues por causas misteriosas y pobrecitos inquilinos, a ver si bajan un poco los precios porque es que están muy jodidos, pero es como vale. Y el hecho de que la gente pueda tener 10 viviendas y usarlas para lo que le dé la gana, como si fueran cromos o como si fueran canicas, o sea, no tiene ningún sentido. La casa tendría que ser para vivir y punto. No tendría que poder ser un negocio. Y eso, por ejemplo, los fondos buitre, los bancos, están muy mal vistos por todo el mundo, pero la realidad es que más del 80% del parque de vivienda español está en manos de propietarios particulares y la mayoría propietarios de 10 viviendas o menos. Entonces, esto es como un llamamiento a el Estado, a también los propietarios, a la población, o las cosas cambian o las cambiamos nosotros a la fuerza, porque no se puede seguir especulando con un bien de primera necesidad que es totalmente necesario para la salud, para la vida y que debería dar igual de la renta que tú tengas o de tu valor como persona. En plan, que puede que tú tengas una... Pues puede que seas un cara dura o un vago o lo que tú quieras, pero es que todo el mundo necesita un techo en el que vivir, es una cuestión de salud pública y nadie necesita tener 10 casas, o sea, tener 10 casas y sacar dinero con ellas no es un trabajo, es eso sí que es una vergüenza. Entonces este es un poco el objetivo de la manifestación estatal.
Claro, quería compartir contigo algo que venía dándole vueltas últimamente con la Dana en Valencia, en la comarca Horta Sur. Una de las cosas curiosas es que constructores, empresas grandes, reivindica ser ellas las que reconstruyan. Que hay una piensa, ¿y por qué no lo público? ¿Por qué no desde los conocimientos y habilidades y las estructuras que tiene lo público se recuperan lógicas de empresas de construcción públicas, patrimonio de viviendas públicas?
Claro, sí, a ver, es que esto es lo que lleva pasando en España desde el franquismo. O sea, el modelo no ha cambiado. Es el mismo modelo franquista. Porque, bueno, por ejemplo, de hecho ahora en España no hay ni, no sé, o sea, es que no sabría decirte ni 300.000 viviendas públicas como tal. O sea, no hay. Y eso es porque todo lo que se ha construido durante estas décadas ha sido la gran mayoría de promoción privada. O sea, han sido promotoras privadas que con subvenciones públicas, con exenciones fiscales, etcétera, han construido viviendas que tenían un periodo de protección y que luego ya se podían vender o alquilar a precio de mercado. Con lo cual, ha sido dinero público directamente entregado al bolsillo de estas promotoras. Y luego eso, que pues mucha gente... También es la mentalidad esta que tenemos de, tú afianzas tu posición como clase media y te cubres las espaldas y te aseguras la estabilidad económica de tus hijos con la inversión inmobiliaria. Entonces, mucha gente que accedió a la propiedad comprando vivienda protegida, luego ha especulado con ella también y se ha comprado otra casa y esa la ha vendido o la alquila por habitaciones o lo que sea. Y no estoy diciendo que esté mal siempre, ni estoy condenando a la gente a título individual. Estoy diciendo que es la mentalidad que se ha impuesto en España desde el franquismo, que es la de ahorrar y perseverar a través de la propiedad inmobiliaria. Y luego, esto no es solo lo de entregar dinero público a bolsillos privados, no ha pasado solo con las viviendas de protección oficial, también con el rescate bancario. O sea, con la crisis del 2008, todo los millones de dinero que se invirtieron en rescatar los bancos y en crear la Sareb, una inmobiliaria pública que se quedó con todos los activos inmobiliarios más arriesgados de los bancos. Todas esas propiedades que estaban en manos de la Sareb, de bancos, rescatados con dinero público, ¿qué ha pasado? Se ha estimulado, se ha propiciado con políticas fiscales que se vendiera a fondos buitre. Como se ha demostrado que es un negocio arriesgado y volátil, se le ha dicho a los bancos, no podéis tener vivienda. Y en vez de quedarse esa vivienda el Estado, o en vez de, vale, pues véndele la vivienda a la persona que habita en ella, véndesela pues por 8.000 euros, véndesela.
Por justiprecio, ¿no?
Pero vamos, por un puto duro. Pues no. Todo se ha vendido a fondos, la gran mayoría se ha vendido a fondos buitre. Entonces, la tradición que tenemos de regalarle dinero público a los especuladores. Y ahora con el plan Vive es igual, o sea, lo que dices, bueno, lo que estaba antes de que pasara todo el tema de la Dana, Mazón no paraba de hablar de esto. Pues el plan Vive es regalar suelo público, o sea, suelo público se regala a perpetuidad a promotoras privadas para construir viviendas cuya protección acabará en 15 o 25 años.
Hace unos días Mazón decía, sabes que han cambiado la norma, y ahora quieren que se pueda construir en los terrenos inundables de Horta Sur. O sea, que se quite más huerta, digamos, para más negocio a la vivienda.
Ya, es que, bueno, esto no tiene ningún sentido. Mira, este dato ya está un poco desactualizado desde hace un año, pero hace un año yo leía que el 40% de la vivienda en el País Valenciano era de uso no habitual, o sea, que pasaba vacía la mayor parte del tiempo. Puede ser tu segunda residencia o eso, puede ser que esté vacía siempre. y entonces, claro, el tema de la construcción, bueno, es que es eso, es como responde a intereses totalmente privados, o sea, los intereses pues de las promotoras, de las constructoras, y que tradicionalmente han tenido mucho vínculo con el ámbito de la política, el ámbito de la banca, también el ámbito financiero. Entonces, es que yo tampoco quiero dar la imagen de como una mesa con seis señores malvados con corbata en plan que lo planifican todo. Como yo sé que la realidad es más compleja, pero es innegable que hay esos intereses ocultos detrás. Porque es eso. Yo te podría llegar a defender que vale, que por qué no construir un poquito más si realmente hay esa necesidad de vivienda. Pero sabiendo toda la vivienda vacía que hay, y luego sobre todo también introduciendo el eje ecológico, o sea, introduciendo todo la perspectiva también de la sostenibilidad medioambiental y climática, pues no sé, parece que son cosas que no se están teniendo en cuenta para nada. Y es sorprendente después de lo que ha pasado con la Dana, después de ver toda la gente que ha muerto por haber construido en terreno inundable, por haber construido súper pegado a un río, por no haber, ¿sabes? No sé, me parece increíble que no se tenga en cuenta eso.
Al margen de que no avisen, ¿no?
Al margen de que no avisen. Que eso es lo más fuerte, claro, pero...
Oye, Elena, podríamos tirar mucho rato, pero otra vez, más y mejor, ¿qué dicen? Mil gracias.
A ti, muchas gracias.
Besos.
A ti. ¡Besos! Represento a mi clan. Son naga naga, mi original burning llama cantares. Yo man, el hecha ero suena. Mi compa Dani me controla el track. Yo mamá. Y el peso de la vida habré perdido, no.
desgana, juega y te gana. Si la herida no sana, aprende y avanza.
Toca fondo, toda una vida cosechando al cuello escombros. No alcanzar las metas que me propongo. Hundido en lo más hondo, y aún así no respondo. Y es que no hay remedio, tan solo pienso en que hago en medio de tanto problema, de tanto misterio. El tiempo pasa lento y no acierto con nada que yo me intento.
Y el peso de la vida habré perdido, no, ese tren de ida.
Territorios y colectivos de Baladre. Hoy estamos en Cuenca, en el barrio de San Antón, para conocer un proyecto que se está gestando de la mano de Yasmina. Hola Yasmina, ¿cómo estás, compañera?
Buenos días, Noé. Pues mira, estoy encantada de estar aquí en nosotras las personas de Radio Pimienta y sobre todo muy, muy agradecida por vuestra invitación. Que nos dejéis aquí un pequeño espacio para contar nuestros proyectos y la actualidad de nuestro territorio de Cuenca. Muchas gracias.
Bueno, sabemos que estáis varias personas juntándoos en torno a pues, la música, el arte, el folclore, el territorio y como sobre todo esa reivindicación, ¿no?, hacia el territorio, lo que están haciendo con él, en un proyecto que habéis llamado La Rejuntanza. ¿Nos podrías contar un poco más qué es?
La Rejuntanza somos un grupo de mujeres de Cuenca, muchas del barrio de San Antón, pero otras que son de otros barrios también. Estamos metidas, la mayoría, en el mundo de la música tradicional de raíz y llevamos tocando el repertorio del folclore tradicional de la península pues ya desde hace unos cuantos años en una escuela de música folclórica, bueno, pues que tiene un profesor nuestro, un artista de aquí de nuestro territorio, Javi Collado, y con él estamos y con él empezamos este viaje por estas músicas que nos encantan. Y bueno, nosotras digamos que lo que hacemos ahora es, o lo que estamos haciendo o intentando hacer, es utilizar estas músicas como un vehículo para poder, digamos, diseminar mensajes más reivindicativos y políticos que tienen que ver con la denuncia de, bueno, de las problemáticas que están afectando, digamos, en este momento al territorio rural de nuestra provincia, que son muchas y variadas. Por ejemplo, hay un uso y abuso de las tierras para la creación de macrogranjas y la extensión de todos los purines que van generando en tierras de labor. También ahora están queriendo abrir ese proceso a las plantas de biogás. Todavía no hay ninguna abierta, pero ya han empezado, digamos, los trámites de la construcción. Hay vertederos de bastante incontrolados, de residuos bastante peligrosos y tóxicos que nos mandan de toda Europa. Hace poco salió una noticia que hay bastante contrabando, de hecho, y que se paga de manera ilegal para traer desde Francia o Italia bueno, residuos súper peligrosos aquí, cuando en realidad se dijo que este vertedero iba a estar muy bien controlado y no lo está siendo. También tenemos el problema de la masiva implantación y cada vez más de placas solares en tierras de labor y de parques eólicos. toda esta problemática, que no es exclusiva de la provincia de Cuenca, sino de la mayoría de los territorios rurales muy despoblados, que hay bastantes, ¿no?, en el territorio del Estado, pues digamos que nos sentimos como bastante impotentes para poder confrontarlos con los medios que tenemos y la poca gente que somos en realidad, porque no hay mucha gente que se esté moviendo dentro del movimiento ecologista, por ejemplo, aquí en la ciudad. Sí, los están haciendo desde los pueblos, sobre todo hay un colectivo muy poderoso que se llama Pueblos Vivos Cuenca y que están a tope con el tema de las macrogranjas y que gracias a su lucha han conseguido pues que hubiera una moratoria en la que se prohibiera la construcción de nuevas macrogranjas durante unos años y han evitado también que se construyeran muchas de las macrogranjas que estaban proyectadas en algunos de los pueblos gracias a la lucha que ha tenido toda la gente en esos pueblos. Pero es verdad que aquí en la capital no parece que hay mucho movimiento. Entonces, al final, digamos que nosotras hemos intentado tomar esta música que, bueno, que nos conecta a todas las personas, porque bueno, está en nuestras raíces, ¿no?, en nuestra cultura, es música que de alguna manera ya llevamos programada y que normalmente suele emocionar mucho a la gente. Entonces es como que la hemos cogido como el vehículo para poder hablar y poner sobre la mesa todos estos temas y poder llegar a un grupo más amplio, para que tomen conciencia de lo que está pasando, de los peligros que esto supone para nuestra tierra y para ellas mismas. Y bueno, de hacerlo desde un lugar más amable, digamos, más emocional y menos en discurso, porque creemos también que la gente se suele cerrar mucho y pone como muchas barreras en cuanto que escucha voces que les suenan, bueno, pues eso, a ecologistas y a izquierdosos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es un poco también una cosa estratégica esta. Toda esta idea o estos objetivos en realidad salen de una propuesta que nos hace una asociación amiga, que es la Asociación Play, que trabaja fundamentalmente en los territorios de la Sierra Norte de Madrid. Y bueno, de la que alguna de las chicas de aquí de Cuenca también formamos parte. Y decidimos, participamos en lo que se llama la anticonvocatoria de la Red de Espacios y Agentes de Cultura Comunitaria y montamos un proyecto colectivo con otros grupos y asociaciones que se dedican a la cultura comunitaria en otros territorios rurales del Estado, y decidimos de montar en cada uno de sus territorios una acción activista en la que a través del arte, bueno, podamos dar cuenta de cuáles son las problemáticas de cada territorio. Y lo hacemos aquí en Cuenca, porque nos parece que Madrid ya tiene demasiado protagonismo y queremos visibilizar otros territorios y dar espacios y atención a otros territorios, ¿no? Y bueno, Cuenca es uno que ha sido históricamente olvidado. Y bueno, esto también nos parecía importante. Y Esta acción de la convocatoria fue, digamos, nuestro motor de juntarnos, empezar a darle forma a un repertorio, a unas canciones, y luego lo que hicimos fue una especie de flash mob totalmente sorpresiva, un domingo por la mañana este otoño en una plaza de aquí de Cuenca a la hora del vermú, irrumpimos en la plaza y bueno, fue muy, muy hermoso, muy lindo, tuvimos un feedback muy, muy cariñoso y muy emocionado por parte de toda la gente que le pilló por la calle y se acercó allí a ver, y este, bueno, ese un poco el origen, y la verdad es que nos gustó mucho juntarnos para esto, nos gustó mucho poner nuestra creatividad al servicio de, bueno, de la defensa de nuestro territorio, y decidimos seguir. No teníamos nombre porque había sido, ya te digo, como un juntarnos para sacar adelante esta acción de un programa, digamos, a nivel nacional, y pensamos que queríamos seguir con esto, que nos daba toda la vida, y entonces a partir de ahí ya le pusimos el nombre de La Rejuntanza, que es una palabra que apareció en una de las letras que cambiamos, y que es, bueno, lo que más nos gusta, y que es juntarnos entre nosotras, y también lo que creemos que es la potencia transformadora de las pocas que nos pueden quedar, o de los pocos poderes que a lo mejor podemos tomar, ¿no? Para cambiar las cosas, que es juntarnos, unirnos y hacer comunidad.
¿Podrías contarnos un poco más, pues, qué acciones tenéis en mente en los próximos tiempos? ¿En qué luchas os estáis sumando desde La Rejuntanza?
Bueno, pues después de la acción esta primigenia que dio origen al colectivo, estamos preparando ahora mismo una pequeña actuación en un encuentro de intercambio de semillas organizado por La Vaina, que es una asociación amiga de huertos comunitarios y sostenibles, que, bueno, digamos que intentan también mantener el uso agrícola de los terrenos periféricos de la ciudad, ¿no? Que ha sido un uso tradicional de la tierra aquí, frente a la masiva y continua construcción y urbanización de estos terrenos, haciendo que la ciudad se esté extendiendo continuamente, y en la que, a pesar de que cada vez hay más casas y más pisos y más bloques gigantes, sigue habiendo, hay cada vez menos casas para alquilar, y los precios también están desorbitados, como también ocurre o está ocurriendo en la mayoría de las ciudades y pueblos del estado. También estamos valorando, pero todavía no está decidido, tal vez hacer alguna pequeña intervención en el día del 8M. Y bueno, fundamentalmente lo que más hacemos son, digamos, acciones espontáneas en diversas espacios, amigos, donde trabajamos y donde también ponemos nuestro granito de arena, nuestra militancia, ¿no? Pues, por ejemplo, en las fiestas del barrio, también estuvimos cantándolas sin ningún objetivo en la Yurti Party, también estuvimos cantando, creo recordar, en el fin de semana de la gala de Asaltos Circo, una noche, bueno, pues compartiendo con todos los artistas que habían venido, pues compartiendo también nuestras creaciones y compartiendo cante, baile y todo, y la vamos metiendo por allí, por donde nosotras estamos, porque aprovechamos, como te decía antes, cualquier resquicio para dar a conocer nuestra visión sobre estos problemas que nos acechan, ¿no? Pero vamos, que nuestro objetivo principal, yo creo, ahora mismo, o donde estamos realmente más enfocadas, más que en acciones, ahora mismo es juntarnos y preparar canciones y seguir aumentando un poco nuestro repertorio. Y bueno, el hecho mismo de disfrutar haciendo esta música y haciéndola más reivindicativa.
Ahora viene una pregunta que es difícil, pues vamos a hablar del futuro, que es algo que no ha pasado y bueno, pues con esa dificultad también pues sabemos que es esa respuesta. Pero sí que, pues eso, nos gustaría saber qué tenéis en la cabeza, cómo proyectáis esto, cuál sería vuestro ideal de aquí en futuros tiempos, ¿no?
Esta pregunta me parece difícil, la verdad. No recuerdo haber tenido un momento de sueño colectivo con las chicas del grupo, la verdad. A lo mejor lo ha habido, pero yo ahora no lo recuerdo. No recuerdo que hayamos tenido como una proyección hacia el futuro. A mí lo que me viene ahora mismo, así como crash directamente al centro del pecho, y lo que pasa es que no sé si el resto de mis compañeras estarían de acuerdo, es que, bueno, el sueño maravilloso que esperaría sería que no hiciera falta un grupo como La Rejuntanza, ni acciones como las que podemos hacer para denunciar el maltrato que tiene nuestro territorio, pues porque no hubiera este maltrato, que no tuviéramos que denunciar la o concienciar, no tuviéramos que difundir o concienciar a la gente, porque la gente ya estuviera concienciada, porque las cosas se estuvieran haciendo bien, porque se estuvieran gestionando bien nuestros recursos, que la propia gente de los pueblos pudiera decidir cómo gestiona esos recursos, que no hubiera invasiones de empresas multinacionales que se van a enriquecer a costa de bueno, de una miseria que están pagando ¿no? a los propios territorios de donde están extrayendo todos los recursos. En fin, este creo que sería mi sueño.
Bueno, pues para ir acabando, muy agradecida, Yasmina, de estas palabras, de la forma en que nos has contado, de esta forma tan bonita en que nos has contado pues este proyecto, para el que os mandamos mucha fuerza y muchos abrazos y esperamos que sigáis ahí, pero sobre todo, como tú has dicho, ojalá que lleguemos a un punto en el que no sea necesario y podamos estar pero de otra manera. Así que muchos abrazos para todas vosotras, pues desde nosotras las personas.
Un abrazo muy grande, chicas. Os mandamos desde aquí, desde Cuenca, y otra vez muchísimas gracias. Ha sido un placer este ratito con vosotras. Besazo.
Nadie se suicida en una comisaría, donde no hay poder, hay vida.
Ventanas. Para asomarnos a vidas encerradas detrás de los muros de las prisiones y romper el aislamiento. Te leeré en esta sección artículos de Alicia Alonso Merino que puedes encontrar en desinformémonos.org. Soy Magdalena Alejo Calzada y hoy el texto es No estamos todas, faltan las presas. Cada 8 de marzo, cuando salimos a las calles a denunciar que el patriarcado continúa ejerciendo su violencia sobre los cuerpos de las mujeres y disidencias, siempre recordamos que no estamos todas, que faltan las presas. Ante su permanente invisibilización, reproduzco el relato que en su día Paula, por entonces encerrada en la cárcel de mujeres de Santiago de Chile, nos hizo y que una compañera de la colectiva Retazas recogió. A los 8 años ya llevaba a mis hermanitos pequeños a la escuela. Cogía la mano de él y él cogía la mano de ella, así como en una cadena de manos de hermanas. Sobre todo me aseguraba que ella no se soltase de él, ya que era la más pequeña, y temía perderla en cualquier momento, especialmente en la subida o bajada del bus, que era el momento crítico, porque a veces, además, yo llevaba bolsas con la compra que mi mamá me había pedido. Tiempo después, mi papá compró un caballo con carro, y cuando no lo usaba él en el trabajo, era nuestro transporte hacia la escuela. Íbamos las tres en él. Yo lo dejaba en la entrada para que Pedro, el guarda, lo desembridara del carro y lo pusiera a pastar hasta que salíamos de clase, que lo volvía a embridar y emprendíamos regreso a la casa. Me gustaba estudiar y siempre me dijeron que era buena para las letras. Los números eran otra cosa. Cuando llegaba a casa, les preparaba un té a mis hermanos. Todavía me veo empujando hacia el fuego con las dos manos la pesada olla llena de agua. Para lavar los platos me tenía que subir a una silla porque no llegaba, pero lo dejaba todo limpito para cuando mi mamá llegara. Hubo un tiempo que en la escuela nos daban unas chocolatinas y como vi que había muchas, cogí varios paquetitos para que mis hermanos tuvieran algo diferente en la merienda. Recuerdo a mi mamá que me reprendió fuerte. «Eso no se hace, no puedes traerlo si no te lo ha dado la profesora». Al día siguiente le comenté a la profesora y en la misma tarde, antes de salir, me dio una bolsa llena de chocolatinas para la merienda en casa. Mi mamá se resistió a creerme, pero luego lo aceptó. Cuando mis hermanitos ya fueron un poco mayores, al regresar de la escuela, me iba a trabajar al campo. Nunca dejé de hacerlo. A los 17 años ya conseguí ahorrar dinero suficiente para comprarme una furgoneta y un vecino se prestó a realizar todos los trámites en su nombre hasta que yo pudiera tener el carnet de conducir. Al llevar la furgoneta a casa, mi papá le preguntó de quién era. Yo me temí lo peor porque siempre me pegaba por todo y tuve miedo de decirle que yo lo había comprado, pero ese día no me pegó. Creo que hasta se sintió orgulloso de mí. Ese mismo año tuve mi primer hijo. El segundo se murió cuando era muy pequeñito. Cosas de la vida. Luego tuve otros dos más que sí vivieron. Construí mi propia casa con estas manos ajadas de trabajo y con madera tan nueva como mi empeño. Mi marido solo llegaba a dormir y borracho. Sé que venía de estar con otras mujeres. Cuando hablaba de su casa, mi hijo le decía que no era su casa, que nunca trabajó ni puso un euro para construirla. Me emocionó mucho el día que mis hermanos me ayudaron a acabar con el tejado. Para agradecerlo hicimos una barbacoa. Bebimos y reímos mucho, como hacía tiempo. Un día, no recuerdo la hora, mi marido entró en la casa y fue directo a pegar al menor, que en esas ya tenía 17 años. Eso sí, a mis hijos no los tocas. A mí me han pegado toda la vida, pero tú a mis hijos no los pones la mano encima. No sé qué me pasó, si estaba borracha o qué. Solo sé que le lancé un saco de 25 kilos de patatas encima. Y cuando salió de la casa, lo atropellé con el vehículo. Así, lo dejé destrozado. Ya llevo muchos años aquí, en esta prisión, trabajando como siempre hice. Ahora lavo la ropa de otras presas para sacarme unos dineritos para el tabaco y el café y no ser una carga en la familia. Es difícil dejar de fumar aquí. Son tan aburridos los días que algo hay que hacer. Por un mundo sin muros ni fronteras. Hasta la próxima.
¿Te Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.